in a shabby raincoat. Where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream.
Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a recordar que Grupo 15 rechazó la creación de un subgrupo de consejos de salarios para anestésicos quirúrgicos. Es un debate que se ha dado desde hace bastante tiempo, pero en las últimas semanas se ha profundizado, se ha intensificado. Queremos conocer la opinión de alguien que también participa de la polémica, naturalmente, que es el subsecretario de Salud, Jorge Quian. Quian, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cómo observa usted esta situación que se ha dado de polémica por el reclamo de las sociedades anestésico-quirúrgicos de tener un subgrupo personalizado, si le podemos llamar así?
Bueno, vieron que ayer se resolvió en el sí. Ministerio de Trabajo, con la reunión de las partes, la no aceptación de que haya un subgrupo especial para los anestésico-quirúrgicos en el Consejo de Salarios. Cosa que yo obviamente comparto, no se puede fragmentar los distintos componentes que están en el cuerpo médico de tal manera que las discusiones sean interminables. La representación lógica es la representación del gremio mayor, como pasa en otros de los gremios, en este caso es el Sindicato Médico del Uruguay, pero bueno, los compañeros anestésicos quirúrgicos están empecinados en esta solución. Yo espero que estos días en que no hay paro, que no hay conflicto, a pesar que está latente allí, bueno, sirvan para que razonen, disminuya la conflictividad y busquen la manera de dialogar para mantener sus posiciones. Confío bastante en el ser humano todavía y espero que no sucedan más estos paros salvajes que han habido.
Quian, justamente hay un comunicado de las sociedades anestésico-quirúrgicas que hablan de, bueno, que se oponen naturalmente a lo que se ha decidido, y hablan de que no hay ningún impedimento jurídico y que no están, lo vienen diciendo desde hace tiempo, que no están representados, no se sienten representados por el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Eso en sí mismo no representa una situación por la cual se les podría permitir tener un subgrupo aislado?
Bueno, yo no soy especialista en este tema, pero el Ministerio de Trabajo ayer presentó la propuesta y no fue aceptada. Así que me atengo a esa resolución y me parece que hay que buscar otros caminos, que los anestésicos quirúrgicos tienen que buscar otro camino, porque en realidad en el sindicato médico hay cantidad de anestésicos quirúrgicos, uh-huh. Compañeros trabajando allí en el sindicato médico. Así que hay que buscar la manera de que estos puedan sentirse representados, llevar sus opiniones, etcétera. A mí me parece que es un conflicto equivocado, totalmente equivocado, no justo, pero sobre todo lo que no es justo son las medidas que se toman contra la población, que me parecen totalmente inadecuadas.
Justamente, si usted tendría que analizar el conflicto que se ha desarrollado a partir de, bueno, de este reclamo de los anestésicos quirúrgicos, ¿qué es lo que ha representado para la sociedad, para los usuarios, el hecho de los paros que se han realizado?
En primer lugar, un enorme daño para la población, porque independientemente de la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se hayan suspendido, hay dos hechos que me interesa destacar. En primer lugar, que cuando uno se va a operar de algo, cualquiera sea la intervención que se tiene que hacer, primero es una situación estresante que, si tiene fecha desde hace un mes para operarse de una hernia, de la vesícula, de lo que sea, a uno eso le causa estrés, le causa problemas, le causa angustia. Además tiene que coordinar en general, bueno, si es padre quien quedan los niños, si es un adulto mayor quien lo va a cuidar. Una cantidad de cosas que van más allá del acto quirúrgico mismo. Pero en segundo lugar, a mí lo que me parece totalmente inadecuado y que no habla bien de este conflicto es que paren en algunos lados y en otros no. Es notorio, lo han admitido los propios integrantes del sindicato, que los seguros privados siguieron trabajando igual que siempre. Bueno, si los conflictos son selectivos para algunas personas y no para otras, ahí me cuesta mucho más entenderlo todavía, ¿no?
Kian, lo que dicen los anestésicos quirúrgicos es que se les respeta en los seguros privados el hecho de negociar personalmente con ellos.
Pero en realidad ellos están planteando un conflicto global y en realidad no sirve de excusa eso. Ellos están planteando un conflicto global con toda la salud porque no se sienten representados. Podríamos decir que, bueno, capaz que podrían hacerlo rotativo, que en la española un día operen y otro día no. No es de llevar eso, que a la gente que tiene más dinero se la respete y a nosotros no. La verdad que, perdóneme, pero yo no comparto esa posición que ellos expresan.
Estamos conversando con el subsecretario de Salud, Jorge Kian, o viceministro de Salud, Jorge Kian. Le aprovecho para preguntarle, Kian, sobre este informe, Mejor Gasto para Mejores Vidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, que ubica a Uruguay como el cuarto país de Latinoamérica y el Caribe que más gasta en materia de salud, solo por debajo de Cuba, Surinam y Colombia, respectivamente, ¿no? Y, claro, cuando mide la eficiencia, ahí Uruguay queda en el lugar 35 de 71 países. ¿Cómo lo ve usted este informe o lo que dice?
Bueno, en primer lugar, que sí, que Uruguay destina, ustedes lo conocen bien, el 9.2% del Producto Bruto Interno para la salud de la población, lo que es una cifra interesante. Siempre se puede gastar más, obviamente, siempre se puede reclamar más, seguro, pero la cifra es adecuada. Que hay que mejorar la calidad del gasto, eso es correcto, pero esto sucede en todo el mundo. En realidad, la bibliografía internacional que uno recibe y que analiza, en todo el mundo sucede que se puede gastar mejor en salud. Quizás nosotros tengamos que esforzarnos más para gastar mejor en salud, y estoy convencido que sí, pero veo que en este sistema tan fragmentado, donde hay 42 prestadores privados, y un prestador, 42 prestadores integrales, privados, y un prestador público para una población de 3 millones y medio de habitantes, bueno, eso hace que muchas instituciones, o yo diría que todas las instituciones quieren tener toda la tecnología, todos los aparatajes, y eso lleva a un gasto ineficiente. Mire, nosotros lo planteamos muy claramente esto con lo que sucede con las maternidades en el país. Uh-huh. Y si usted me permite, le voy a poner algún ejemplo. Uh-huh. En varias capitales departamentales, nacen uno o dos niños por día, y hay dos o tres maternidades. Eso es un derroche de dinero, es un dinero mal gastado, porque para mantener abiertas esas estructuras, esas maternidades, hay que tener equipos médicos y de enfermería y de obstetricia. Y eso hace que se dupliquen los gastos. Nosotros estamos trabajando fuertemente para convencer a los distintos actores en que no es necesario. Hay 85 maternidades en el país para 44.000 nacimientos por año. Bueno, seguramente ahí estamos malgastando dinero, y como eso podría repetirle algunas otras duplicaciones o triplicaciones de servicios, de aparatos, que seguramente podrían ser mejor utilizados. Estamos absolutamente convencidos de que hay que mejorar el gasto que hacemos en salud para poder destinar esos ahorros, entre comillas, a otros avances que hay en la salud y que todos los días son reclamados por la población.
Ahí puntualmente sobre el tema de la maternidad, lo que por lo menos uno, con lo que a uno a veces se enfrenta es con personas que viven en determinado pueblo, quizá no con muchos habitantes, y que dicen, bueno, pero para poder tener un hijo en ciertas circunstancias tengo que trasladarme 70, 80 kilómetros, y a veces las circunstancias implican que algunos niños que algunas madres no lleguen.
Sí, lo que es cierto es que no se puede tener una maternidad en cada pueblo de 200 habitantes. Eso es, seguro que es así. Hay que planificar y tener algún mecanismo de traslado de una madre embarazada que está por tener familia. Hay que reorganizar un poco eso. Eso es cierto lo que usted dice, pero bueno, no se puede tener en cada pueblo, en cada lugar, todos los servicios médicos, porque eso sí que encarecería muchísimo lo que se gasta en salud, ¿verdad?
¿Podría explicar este concepto que el informe del BID maneja, que es el gasto de bolsillo, el gasto de las personas para la salud, que le da bastante bien a Uruguay?
Sí, porque desde que está el Sistema Nacional Integrado de Salud en marcha, en el año 2007, una de las preocupaciones fundamentales de las tres administraciones que se han sucedido desde entonces ha sido disminuir el gasto de bolsillo, eso que usted llama, y qué es lo que uno tiene que gastar cuando va al médico. Es decir, nosotros todos pagamos al Fondo Nacional de Salud un porcentaje de nuestro salario, dependiendo de la cantidad de personas a nuestro cargo, si tenemos hijos a cargo, etcétera. Es un porcentaje que varía entre el 3,5 y el 8% de los ingresos. Otra parte la ponen las patronales y otra parte la pone el Estado. Y cada vez se tiende a que menos dinero tengamos que poner en el momento que vamos a consultar al médico, que vamos a tener que tener, eso es lo que se llama gasto de bolsillo, lo que tenemos que poner en el momento que vamos a ir a tener contacto con el equipo de salud.
¿Cuánto, Uruguay, qué porcentaje tiene? Entonces, acá lo que estoy leyendo del informe del BID es que debería estar siempre por debajo del 20%.
Creo que en Uruguay, discúlpeme, no tengo las cifras a la vista en este momento, pero creo que en el Uruguay anda en el 17%, si no me equivoco. Y le pido, por favor, que esta cifra no la tomen exactamente como se la estoy diciendo, porque no lo estoy mirando en este momento, no estoy con los... Pero creo que andan en el 17%.
Bueno, obviamente hay mucho más para leer de este informe, pero bueno, esos conceptos que usted ha manejado. Me quedé por preguntarle, ¿en qué otro rubro se podría mejorar la eficiencia que usted esté observando en estos momentos en materia de salud?
Bueno, creo que hay muchos rubros. Por ejemplo, en la parte de tecnología. Nosotros estamos en el ministerio, se ha creado en esta administración, a instancia del ministro Jorge Basso, lo que se llama la comisión de peticiones, por lo cual cada organismo, cada institución que quiere incorporar una tecnología o una nueva prestación de salud, quiere abrir una maternidad, quiere abrir una sala de operaciones, se desarrolló un mapa sanitario y mirando en ese mapa sanitario se ve si es adecuada la creación de esa tecnología, ese aparato. Vamos a poner nombres propios. Por ejemplo, usted quiere comprar un tomógrafo, entonces la comisión de peticiones, que está integrada por los directores de todas las divisiones del ministerio, se fijan cuántos tomógrafos hay en esa zona, dónde está el más próximo, etcétera, y se decide en base a eso si se incorpora o no una nueva tecnología. Esto tiene como finalidad ahorrar en salud y tener la tecnología suficiente, pero que no esté desbordada en cantidad, es decir, que sea lo suficiente para atender a la población. Y eso hay cálculos internacionales de cuántos tomógrafos se necesitan por persona, cuántos resonadores se necesitan por persona, cuántos bloques quirúrgicos se necesitan de acuerdo a la cantidad de personas en el país. Le vuelvo a repetir que esto es bastante difícil en el Uruguay porque hay 42 prestadores privados y además está ACE, que es el prestador público, y bueno, y cada en esa lógica de competencia que hay en la salud, cada cual quiere tener todo, y bueno, y nosotros tratamos de ponerle un poco de límites a ese despilfarro que a veces se da en la salud.
Muy bien, subsecretario de Salud, Jorge Quián, gracias por este contacto en la mañana del Espectador.
No, al contrario, le agradecido es el Ministerio de Salud.